Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Y 8 minutos de la mañana arranca la tercera de hora de Buenos Días Madrid. Ya saben que tenemos todos los días de 10 a 1 aquí acompañándote. 101.3, 106 de la FM. También se nos puede seguir por Radio Player, por OndaMadrid.es. Se nos puede ver y pueden ver a Sergio Martín Romo. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas. Aquí estamos.
Aquí está con su medallero particular musical.
El podio está ahí preparado para ver quién se sube al escalón, ¿no? Al más alto de los tres. Tres artistas unidos a un piano, solamente una medalla de oro. Opta a ella Sir Elton John. ...628-091-117... ha escrito Irene para votar por Elton John. Nos cuenta que ella se enamoró de la historia, de su pasión por la música, de Elton John, gracias a la película Rocketman. La recomiendo, me gustó mucho más que Bohemian Rhapsody. Faltan muchas canciones.
Gracias, Irene.
También busca morder la medalla de oro Alicia Keys, Get Out on Fire. Por ella ha votado nuestro WhatsApp. Diana dice: Alicia Keys, potencia de voz. Dice: bueno, menudo chorro.
Hombre.
Me emociono yo también, Nieves, con sus canciones.
Empire of State es una pasada, impresionante, que te describe cómo es Nueva York.
Sí.
Y cantó con Jay-Z también, la ha versionado con el marido de Beyoncé.
Y buscando también el oro, nuestro tercer finalista de la mañana, tu enemigo, Pablo López.
No, que no es mi enemigo, ¿eh?
La canción que defiende, en este caso, en directo. Esto que escuchamos, Nieves, pertenece a un disco que se llama 360 grados, un disco que grabó en directo, en su gira, concierto 360 grados. Fue una gira muy especial porque en esa gira había un escenario colocado en el centro y había 5 sets con diferentes pianos. El piano, bueno, es la manera de expresión, según él dice, de Pablo López. Él, a través del piano, expresa si está contento, si está sensible, si está enfadado, si tiene rabia contenida. Además, él dice que siempre se imagina cuando compone y cuando va a ver si una canción va a conectar con la gente o va a actuar. Él se imagina siempre sentado al piano, tocando y solamente escuchando y viéndole un espectador. Es su mejor amigo, el piano, así lo dice él, y empezó el flechazo en el colegio. Resulta que en su colegio había un piano de pared blanco y él se enamoró de este piano y él quería descubrir cómo sonaba ese piano. Un piano que, por cierto, él ha intentado localizar, a ver si se puede hacer con este piano. Un profesor del colegio le enseñó un acorde y a partir de ahí empezó una relación de amor y pasión. Entonces le dijo a su madre: mamá, yo quiero tocar el piano. Y su madre dijo: Pablo, no tengo pasta. Y si quieres, ala, aprende a tocar la guitarra. Entonces la madre le compró a Pablo López una guitarra. Pero él, R que R. Y entonces la madre le compró, ¿el qué? El tecladito.
¿Ves? El que te has traído tú hoy.
Vio que se defendía con el tecladito, que se le quedaba pequeño, entonces la madre de Pablo le compró un piano. Un piano que no le cabía en la habitación. Bueno, que tuvieron que cambiar la habitación. entró el piano y entonces la cama de Pablo se convirtió en cama mueble porque si no, no entraban. Pablo López, que sabe lo que es pues ser un obrero, como se suele decir, de la canción, porque le empezó tocando el piano en hoteles, en bodas, bautizos y comuniones, hasta que le llegó la oportunidad en Operación Triunfo. En su edición quedó segundo, lo ganó esa edición Virginia Maestro y siempre se recuerda los enfrentamientos que tenía con Risto Mejide. Luego le llegó el triunfo y luego le llegó el papel también de estar presente en un talent show, uh-huh, en La Voz,
¿sí?
Coach de La Voz. Ahora está de gira, celebrando sus 10 años ya en el mundo de la música.
Oye, es el niño de sus ojos de Rafael, porque las últimas intervenciones en las Navidades...
Sí.
Le ha tenido presente, pero muchísimo.
Y también uña y carne con Antonio Orozco.
También. Es uno de los candidatos para colgarse ese oro, en el podio. Es que, claro, podio, oro, me he liado.
Dice en el 628-091-117, María Luisa, hola, buenos días, guapetones.
Hola.
A mí la verdad es que me gustan los tres por carrera. Yo diría que Sir Elton, pero casi voto mejor por Pablo porque es español y siempre está pegado a un piano.
Pues venga, pues que se quede.
Pues voto para Pablo.
El voto para casa. 628-091-117. Podemos ir recibiendo todos esos votos todavía porque hasta la una, un poquito antes de la una, no vamos a dar el resultado. Veremos cómo está la
votación. La medalla de oro está clara, No voy a decir nada, vale. Pero se disputan por nada el bronce y la plata.
Bueno, pues luego vamos a descubrir y a desvelar quién queda ganador o ganadora de este podio musical de Sergio. Gracias.
Hasta luego.
Chao.
...628-091-117... Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Bueno.
Notición.
¿Qué pasa?
Seguimos en verano.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Seguimos en verano.
Hombre,
esto,
claro,
es otra historia. Se pone el
bañador. Summer. Hombre.
Y voy a decir una cosa. Esto es otra historia de los veranitos de Madrid.
Sí, señor.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Me gusta cantar y me gusta vivir. Me gusta soñar y me gusta reír. No busco dinero ni fama, solo pido tu humanidad. Aquí está Rocimefer, aquí llega pisando fuerte, lavándote flechas de amor que disuelvan tu...
casa. Rossi me fer, aquí llega.
Pues aquí viene ya pisando fuerte, viene como la roja, como la selección, ¿eh? Porque es que va pisando fuerte. Qué guapa eres, Rochi. Mefer, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos los oyentes, encantada de estar aquí por segunda vez, te diré.
Y además es que tiene una sonrisa, ¿eh?, que es cautivadora, y además una voz que mira. Me gusta la y ella da con su voz también, forma parte como un altavoz, podríamos decir, ¿no?, de esa España vaciada que va a recorrer precisamente con su disco que acaba de publicar hace poquito y que nos va a llevar por ese itinerario que vamos a ir descubriendo gracias a que la tenemos aquí. Su disco se llama Carmela, tiene 10 temas inspirados en la reciente pérdida de su madre, ya lo siento.
Muchas gracias.
Y muy influenciados en las raíces de la música negra. Aquí llega, pisando fuerte. Bueno, pues decíamos, pisando fuerte, pero con los pies en el suelo, ¿eh? Porque aunque tiene talento a raudales y la música en las venas, ahora nos va a contar, hace muchas más cosas. Mamá. Desgranando alguno de esos temas de este disco. Te emocionas, entiendo, ¿no?, escuchando el
con
nombre
esta
de
canción,
Carmela.
Sí, con esta canción empieza todo, ¿no? Cuando yo pierdo a mi madre, algo se mueve dentro de mí y decido hacerla un disco homenaje. Entonces este es un disco homenaje hacia ella, deseando ya estrenarlo el 10 de agosto en mi pueblo natal, Valencia de Don Juan, en la provincia de León. Además en un entorno muy bonito porque va a ser en el castillo. Y bueno, pues con gente que te conoce desde que eras pequeñaja, ¿no? Uh-huh. Así que con muchas ganas de llevar a mi público de allí este disco. Va a haber muchas sorpresas y tengo algún detallito también para los músicos. Tengo una banda formada, somos 7 personas, 7 integrantes. Así que tengo entre ellos a Tony Corral, que él es el saxofonista de los primeros discos de Mago de Oz. Uh-huh. Un equipo pues que yo, como digo, ¿no?, dentro de la música eres música, pero eres empresaria también, ¿no? Y te digo, eres hasta coach, ¿no? Hay que ir haciendo equipo. Yo soy, no me defino como una líder, porque es lo que me dice la banda, ¿no? Tú eres la líder. Digo, sí, soy la líder, pero quiero ser líder humana. Ya. Quiero ser líder compañera, quiero ser líder... No de imponer, ¿no?, sino de hablarlo todo. Por supuesto, alguien siempre tiene que llevar la voz cantante, nunca mejor dicho, pero es verdad que no me gusta esa imposición, ¿no? Entonces me gusta hacer equipo y crear una pequeñita familia siempre dentro de lo que hago.
Oye, ¿cómo era Carmela? Porque, claro, la has tenido muy presente. Tu Mucho. Pasión desde pequeña es la música, aunque ahora hablaremos eso de tu vínculo con el turismo, tu trayectoria profesional, pero entiendo que para ti una madre siempre apoya. Entiendo que en la música esto ha sido fundamental, ¿no?
Mi madre era todo, ¿no? Mi madre falleció con 64 años, muy joven, y es verdad que ella era, yo la puedo definir como una roca, ¿no? Roca en el sentido de sensatez, de aplomo, de mucha psicología. Ella, cuando tenía a alguien delante, pocas veces se equivocaba, no era muy observadora, entonces daba mucho en el clavo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, una consejera, sí, cuando te falta una madre, al final te falta una parte de ti. Y fíjate qué curioso, cosas que igual en el día a día ya te decía, ¿no? Rocío esto, Rocío lo otro, ahora yo lo tengo integrado. Cuando uh-huh. alguien se va, he descubierto por mi madre que de alguna forma esas cosas que ellos nos han ido diciendo siempre las llevamos integradas dentro de nosotros.
Hay que ver cuántas personas que nos están escuchando, por desgracia, han tenido que vivir un duelo, ¿no?, de alguien cercano, sobre todo de una madre, que eso no se supera nunca, jamás, que están ahí siempre, ¿eh?, y dan tantísimo estímulo, aunque no estén presentes, que
están
parte,
siempre, ¿no?, incondicionales. Eso es. Sí, son quien más nos quieren, ¿no?, y sus consejos son puro amor.
Uh-huh. Y quedan de por vida, y además en esa trayectoria que en este caso, bueno, tú llevas también este homenaje a Va por ella, pero va también por tantísimas personas que, como ella, han formado parte de esa España vaciada, ¿no?
Eso es, sí. Yo, fíjate, cuando estaba componiendo las canciones, lo primero que me planteé es también ayudar a las personas que estén pasando un duelo, ¿no? Porque si escuchamos las canciones y escuchamos la letra, al final, aparte del duelo, hablamos de superación y hablamos de todas esas cosas en las que muchas veces nos agarramos y de que de forma innata nos salen, ¿no? Nadie está preparado para un duelo. En mi caso fue trágica la pérdida, entonces a veces no estamos, ¿no? Nadie nos enseña a esa pérdida. Y luego, efectivamente, un poco por la zona donde yo nací, esa España vaciada que a veces está muy olvidada, yo pensé en utilizar la música como medio para conseguir que los sitios que están ahora mismo en esa despoblación podamos atraer gente con un concierto donde pongamos en contacto a, ¿no? Ayuntamientos, te digo, también artesanos, personas que se dedican, ¿no?, a la vendimia, que verdaderamente podamos, a través de familias, incluso que quieran acoger a personas del resto de España para conocer unas vendimias o para conocer tantas y tantas cosas que se hacen y poder, ¿no?, generar así ingresos a esas familias también. Entonces voy a empezar por ahí, por la España vaciada, que me apetece muchísimo y creo que hay mucha labor por delante para hacer.
Y tanto.
Llegó el momento de la despedida, manos arriba, manos unidas. Llegó el momento de decirte adiós. Sigo tu estrella, revivo tu esencia.
Pues sigue viviendo esa estrella, siempre estará presente. Esas manos unidas, cómo hay que unirse, porque también dicen que la unión hace la fuerza, ¿no? Y sobre todo para a ver si entre todos hacemos que esa España vaciada siga viviendo, siga creciendo, porque tú que estás acostumbrada, ¿no?, también a estar en pueblos, dices que vienes de León.
Sí.
¿Cómo es tu pueblo, por cierto?
Mi pueblo, Valencia Don Juan, es un pueblo encantador que os invito a conocerlo. Tiene un castillo precioso de la época, bueno, pues del siglo XIV, es muy, muy bonito. Luego tenemos unas piscinas. Somos un referente en cuanto a parque acuático, porque es verdad que han hecho una labor desde el ayuntamiento fantástica. Si nos están escuchando, la verdad que para mí son puro amor. Ellos me dieron mi primer puesto de trabajo allí en el ayuntamiento. Yo trabajaba en la oficina de turismo y es verdad que lo sigo muy de cerca, ¿no? Entonces es un pueblo que tiene bodegas también. Tenemos zona de regadío, zona de secano, pasa el río Esla por allí, con lo cual pues hay unos paisajes preciosos y bueno, pues se puede dormir muy fresquito por la noche, ¿no? Nada que ver con estos calores que estamos teniendo en Madrid.
¡Qué maravilla! Y ahí es donde vas a hacer tu presentación oficial, rodeado de los tuyos, de tu gente, arropada de tantísimos músicos. Por cierto, deben saber que ella va a regalar su música, su voz. Porque es tan solidaria, además, tan comprometida, que lo que recaudes, que vaya destinado a ti, ¿lo vas a donar?
Efectivamente, sí. En el concierto voy a pedir al público asistente pues que a través de fotos que vayamos haciendo del evento lo puedan ir subiendo. Y sí que me gustaría donar, voy a ver las causas que van llegando, ¿no? Pero me gustaría empezar en mi pueblo. Mi parte va a ser donada para una causa de alguna familia o alguna persona que lo esté pasando mal y yo pueda ayudarle, por supuesto. Todo mi caché va a ir en cada uno de los conciertos dedicado a diferentes causas. Tengo también un proyecto en Marruecos que ha arrancado con tres familias bereberes, también muy interesante, que lo llevo de la mano, justo, ¿no?, al tiempo con la España vaciada, y en octubre pasado estuve allí visitándolos. Entonces es una zona que no tiene nada, pero trabaja en el argán. Uh-huh. Y allí lo mismo, ¿no? Yo lo que ahora mismo estoy poniendo en marcha, al tiempo que, ¿no?, que estoy haciendo toda la parte burocrática, es una página web donde vamos a tener pues la España vaciada como foco, pero también yo de mis viajes, como te contaba antes, soy muy viajera, he ido conociendo a familias que me han llegado al alma. Uh-huh. Y que me han tratado tan bien, teniendo tan poco, que entonces van a aparecer esas familias de tal forma que si tú quieres ir a Cuba, a Marruecos, hasta Tanzania, tengo familias, quieres conocer a los Masái, pues esas familias te acogen en su casa y también voy a dar la posibilidad de poder apadrinarlos.
Uh-huh. Oye, todo esto es súper interesante. Habrá gente que se pregunte, ¿y cuál es tu página? ¿Cómo se pueden poner en contacto o contigo, con estas familias?
Sí, a través de Rochi Mezer, mi Instagram o bueno, también, ¿no?, en Facebook. Ahí podemos, ¿no?, puedo ir recogiendo un poco pues todo lo que la gente me quiera escribir, y la asociación se va a llamar Soul Vibes Association.
Ajá.
Sí, estoy en la parte burocrática, así que en cuanto tenga ya todo en marcha, la página web va a venir detrás.
Ay, qué maravilla. Bueno, se escribe Rochi, es R-O-C-C-I, como Rozi, como si fuera Rocío. Pues le quitamos la O, le ponemos otra C, Rozi.
¿Sabes de dónde viene lo de Rochi?
¿De dónde viene?
De mi madre. Mi madre pequeñita, cuando no, pues yo no quería venir a comer, ¿no?, y me decía, Rochi, venga a comer, o Rochi, a estudiar. Y me quedó mucho, ¿no?, esa parte grabada de ella, y como tiene tanta simbología con ella, dije, me parece ideal y suena fantástico. Eso. Entonces se pronuncia un poco la italiana.
Se quedó para ti a la italiana. Bueno, podía ser de Italia, de Londres, de Perú, porque es una trotamundos. Y hombre, también lo lleva en el oficio, porque tú has hecho turismo.
Sí, yo estudié turismo en Segovia, una gran ciudad también. Y bueno, pues de ahí, cuando hice el máster en Madrid, ya empecé a moverme, ¿no? Empecé en Tenerife haciendo mis prácticas en un todo incluido, cuando los todo incluidos llegaban a España, que antes, ¿no?, pues estaba localizado todo en el Caribe. Y de ahí me moví a Londres, luego estuve en Barcelona, estuve en Nîmes, en Francia, en Perú, por supuesto. Y bueno, pues de vuelta a Madrid, ¿no? Madrid siempre ha sido, digamos, mi vuelta, ¿no? Ahí uh-huh. siempre he querido regresar.
Los sabios dicen que están dormidos.
Oye, ¿y la música desde cuándo la llevas dentro del cuerpo?
Desde pequeñita. Mira, mi abuelo cantaba saetas en León, y luego mi padre, que ha trabajado en la construcción toda la vida, siempre llegaba a casa cantando. Y luego los fines de semana sacábamos el tocadiscos y bueno, pues poníamos Karina, Nino Bravo, Roberto Carlos, todas las canciones de los 60, 70, y se me ha quedado mucho eso, ¿no? Ese motivo alegre de recibirle en casa.
No recuerdo quién, me da mucho coraje esto, de lo de la memoria, pero leí de alguien que era famoso, que le encantaba nuestro país por el sonido, porque se cantaba mucho, y le entristecía que con el paso del tiempo nos estamos globalizando y esto se está también perdiendo. Somos más chic, incluso más pudorosos. Es que al final esa es nuestra esencia y es una forma de manifestar la alegría de vivir, ¿no?
Eso es, yo defiendo la esencia por encima de todo. Siempre te dicen, ¿no?, bueno, cuando vayas cogiendo fama, que esto, Rocío, ¿cómo lo vas a llevar? Digo, como siempre. Yo vengo de una familia humilde, es verdad. Mi madre siempre ha sido ama de casa, mi padre, como te digo, trabajaba en la construcción, y a mí me han inculcado unos valores que es lo que yo quiero transmitir a través de la música, ¿no? O sea, personas que verdaderamente en la letra encuentren valores y encuentren mensajes que de alguna forma te puedan ayudar incluso, ¿no? Como es el caso del duelo que estoy tratando ahora. Pero para mí es importante. Y también quiero, ¿no?, colaborar en hacer un mundo más humano. Sí, porque lo rápido y efímero al final es eso, ¿no? Es superficial. Y lo que queda verdaderamente es lo que nos han enseñado nuestros abuelos, nuestros padres. Así que, vamos, eso lo llevaré siempre de la mano conmigo.
Valencia de Don Juan el León es su tierra natal, pero como ven, es una persona que ha recorrido muchísimo mundo, tiene muchísimas experiencias, las lleva también al mundo de la música. Y empiezas aquí, pero luego, ¿hacia dónde van a ir tus pasos?
Mis pasos van a ir a ampliar conciertos cada vez más y más en España. También pongo las miras al otro lado, incluso. Es verdad que es un proyecto que estoy llevando yo solita, financiando todo yo solita, pero sí que hasta donde yo llegue, ahora mismo estoy con una empresa de comunicación, ¿no?, también, que bueno, pues me están moviendo un poco todo lo que es el lanzamiento. Y más adelante, yo creo que en un par de meses me plantearé ya un manager, seguramente. Sí.
Qué maravilla, seguro que vas a tener tanto éxito, porque lo debes tener, y además es que te lo mereces, porque se nota que eres una luchadora comprometida. Y haces bien a la gente, ¿sabes?
Sí, además es que me nace, ¿no? A veces estas cosas dices, ¿por qué se hacen? Pues porque yo creo que cada uno tenemos una forma de ser, ¿no? Y yo soy muy observadora. Cuando voy, fíjate, te voy a contar una cosa. Cuando pasó lo de mi madre, yo me acuerdo que yo cojo el metro todos los días, ¿no? Y me fijo mucho en la gente. Y a veces me da pena porque digo, veo a veces tantas caras largas o qué habrá pasado, ¿no?, en estas personas, igual que me ha pasado a mí, que estaremos llevando en nuestros zapatos, ¿no? Y yo me acuerdo que al poco me dije, Rocío, digo, a tu madre no le gustaría verte triste ni perder esa alegría que tú tienes, ¿no?, ni esa forma de ser, ¿no?, apasionada, poniendo mucho corazón en las cosas, y me prometí a mí misma no cambiar. Entonces, los conciertos y las letras son algo más, es transmitir, ¿no? y eso es lo que hago, ¿no? Cuando voy a los conciertos y yo los doy, siempre involucro mucho a la gente y toco el corazón y el alma, ¿no? O sea, son conciertos muy íntimos, muy sentidos, y que la gente no es un mero espectador que ve un espectáculo y ya, ¿no? No, no, yo involucro a niños, involucro a mayores. Hace, ¿no?, el último concierto que di también, me acordé mucho de la gente de las residencias, ¿no? La gente que a veces no visitamos, padres, abuelos, que lo han dado todo por nosotros, que para que nosotros vivamos bien, ellos han tenido que sacrificar mucho. Y eso a mí me duele mucho, ¿no? Entonces los tengo como muy presentes, ¿no? Sobre todo a los sectores más vulnerables. Y eso viene al final de la observación. Si eres observador, te das cuenta un poco de las carencias que tenemos, ¿no? Y no vamos a arreglar el mundo de aquí a dos días, pero si ponemos nuestro granito de arena, yo creo que es lo mejor, la mejor herencia que podemos dejar.
Claro, es que gotita a gotita, entre todos hacemos un océano. Pues el disco Carmela, homenaje a su madre, tan intenso, tan profundo, tan íntimo, lo comparte Rochi Mefer, esos 10 temas inspirados, como nos contaba, en la reciente pérdida de, bueno, su guía, ¿no? Que sigue estando ahí.
Mi estrella, sí.
Su estrella.
Canciones en idiomas también, en francés.
Ajá.
Sanquer es una canción muy bonita que habla precisamente de eso, ¿no? Sin corazón. Y luego tengo Walking in the Darkness, una canción en inglés, también la de Carmela, por supuesto.
¿Cuándo escribes, por cierto, las canciones? ¿En qué momento te inspiras?
Pues normalmente cuando voy al trabajo me viene mucha inspiración, fíjate. Entonces cojo la grabadora del móvil y sin escribirlas me viene una melodía. La grabo, cuando llego a casa es cuando empiezo a desarrollar sobre esa melodía la letra.
Pues quédense con esta fecha, el día en el que vamos a poder verla, y quien no conozca el pueblo que se vaya a Valencia de Don Juan, a León, ¿qué día?
El 10 de agosto, a las 11 de la noche, allí estaremos.
Pues a las 10 de la noche, vamos hasta, hemos dicho, sí, el 10 de agosto a las...
El 10 de agosto a las 11 de la noche.
Digo, no, a las 11 de la noche.
Además tenemos food truck allí en mi pueblo, en Valencia, Don Juan, con comidas un poco diversas. Y bueno, pues el comienzo del concierto va a ser espectacular, no puedo adelantar nada. La gente tiene que ir a verlo, pero hay una sorpresa muy grata nada más empezar el concierto.
Ay, qué bien, qué maravilla. Pues nada, nos encantan las sorpresas, te deseamos muchísimo éxito, te lo mereces.
Muchísimas gracias.
Y que nuestros oyentes te sigan. Rochi Mefer, R-O-C-C-I, ¿vale? Se escribe así, como le llamaba su mamá, a la que rinde tributo en este Carmela. Gracias por presentarlo y mucha suerte, ¿verdad?
Muchísimas gracias a vosotros y a todo el equipo.
Gracias.
Sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, Última Sesión, un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a Última Sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en Última Sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta,
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Sepan que para irnos a una de las mejores librerías del mundo no tenemos que irnos muy lejos, porque concretamente a la que nos vamos está en el barrio del Pilar. Hablo de la librería Akira Comics de Madrid, que ha disputado por segunda vez su final de la Champions League en la gala de los premios Eisner, ya que este negocio es uno de los 5 que ha optado por el galardón a la mejor tienda especializada de los considerados como los Oscars de la viñeta. Y no son nuevos en esto, ya lo decimos, en 2012 consiguieron este galardón y allí hasta la librería se ha ido Pedro Lorente. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Estamos en la tienda Akira Comics con Jesús, uno de los hermanos fundadores. Llegó ayer mismo de San Diego, donde estuvo en la convención de cómics más grande del mundo, nominados en los premios Eisner a la mejor tienda del mundo. Un premio que ya ganaron en 2012. Buenos días, Jesús. ¿Cómo ha ido la convención?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la verdad es que muy chula, como todos los años, muchísima gente y bueno, eso es un parque temático a nivel mundial de todas las cosas relacionadas con los cómics y con la fantasía.
Quedasteis segundo en los premios.
Sí, este año nos volvimos a presentar y la verdad es que quedamos segundos, fuimos uno de los 5 finalistas y bueno, muy contentos, aunque no se pudo, muy contentos con todo aquello y bueno, y el año próximo volveremos a intentarlo, por supuesto.
¿Alguna curiosidad de la convención?
Bueno, este año hemos tenido de nuevo paneles en el Hall H, que es donde se presentan películas y muchas cosas, porque el año pasado, por ejemplo, no se pudo porque estaba la huelga de guionistas, y el sábado Marvel Studios directamente la lió entre la presentación de Cuatro Fantásticos y su cast, y lo que hizo Robert Downey Jr. como presentando para ser el Doctor Doom en la película de Vengadores, en las próximas películas de Vengadores, fue aquello una locura que ni os imagináis, ¿no? O sea, todo el mundo que estábamos allí, que son unas 150.000 personas a la vez, todo el rato, absolutamente locos.
Como nos has dicho, solo estaban nominadas 5 tiendas. ¿En qué os diferenciáis sobre los otros negocios?
Bueno, este premio lo que trata de buscar es un tanto el destacar en cuanto a convertirte en un punto de venta relacionado con los cómics y la fantasía que atraiga, le dé valor a tu comunidad, a tu relación con tu clientela de tu barrio, que le dé un valor al establecimiento, que haga que cualquiera persona que no conozca esto trate de entrar, que sienta curiosidad, que no parezca como un sitio de nicho. Entonces nosotros, bueno, eso lo puede ver cualquiera que viene, tratamos de que la librería sea atractiva a alguien que no le gusta leer, de hecho. O sea, que normalmente en este país, por desgracia, es la mayoría de la población. O sea, alguien que no entraría para nada en una librería, y menos de cómics, entre como para curiosear o para hacerse fotos. Y, de hecho, cuando la gente nos cuenta eso, entendemos que lo hemos conseguido. Que hemos conseguido eso, ¿no? Que algo que fuera un poco como que no entraría ni a empujones, entren voluntariamente y le llame la atención.
Estamos dentro de la tienda rodeado de cómics. Para un amante de esta lectura es estar en el paraíso. ¿Cuántos tenéis?
Pues distintos tenemos unos 60.000 o 65.000, que luego pues de cada uno pues puede haber muchas unidades. Esas son las referencias que tenemos en total y que mantenemos a diario y que actualizamos todas las semanas. O sea, y por supuesto eso va creciendo paulatinamente porque el volumen de publicaciones en España, afortunadamente para el sector, pues no deja de crecer, claro.
Un 11 de septiembre de 1993, los hermanos Jesús e Iván convencieron a sus padres de abrir este negocio. Bendito día. ¿Cómo fueron los inicios?
Bueno, ellos querían poner un establecimiento, un negocio familiar, y nosotros propusimos una tienda de cómics, puesto que nunca ha habido muchas en esta ciudad ni en este país, y nosotros éramos ya muy aficionados desde bien pequeños a los cómics. Había que ir al centro de Madrid, que es donde tradicionalmente están reunidos pues la mayoría de las tiendas de este sector. Y ellos tuvieron a bien hacernos caso, ¿no? Porque la idea de ellos era pues poner otro tipo de establecimiento. Entonces, bueno, en eso confiaron en sus hijos. Y empezamos, pues nada, pues con un sitio muy chiquitín de 25 metros cuadrados. O sea, como todos los negocios y todos los trabajos en esta vida, que es el consejo que siempre se le da a alguien que empieza a trabajar, el comienzo es humilde y al final lo único que tienes que hacer es echarle horas, esfuerzo, dedicación, por supuesto pasión. Ya te digo, los típicos consejos que son reales. O sea, al final la vida es una carrera muy larga de trabajo en donde nosotros poco a poco vas creciendo porque vas vendiendo cada vez más y porque vas consiguiendo reunir a una clientela que ya no es ni siquiera de tu barrio, sino que te viene de otros puntos, primero de la ciudad, luego del país, y ahora incluso viene de otros países porque quieren conocer la librería, hacerse fotos aquí, y bueno, y se ha convertido en un sitio de peregrinaje de turistas de todos los lados.
Estanterías llenas de cómics. Por curiosidad, ¿cuál es el más caro y cuál es el más especial para vosotros?
A ver, el más caro lo he traído este año de Estados Unidos, ¿vale? Es un X-Men que salió en los años 80, en el año 85, que lo hizo Marvel con motivo de recaudar dinero para África, como el We Are With The World, la canción, para entendernos, o el concierto de Wembley. Entonces, ese cómic no se ha publicado nunca en ningún otro lado porque, lógicamente, se hizo en ese momento como una acción donde participaban muchos autores y nunca lo tuve en mis manos. Por supuesto, en castellano no lo puedes leer. Solo lo podías comprar en inglés en esa época, y este año tuve la grandísima suerte de encontrarlo, comprárselo a un autor de los que participaban, y además firmado por dos de ellos. Y para nosotros ha convertido en la pieza más especial de nuestra colección, que la vamos a exhibir en el museo que tenemos aquí, y la más cara porque, bueno, con esas firmas y esa, esto que acabo de decir, es un cómic bastante caro, y encima a nivel sentimental es algo que es muy difícil que cualquier aficionado, incluso a los X-Men en España, pueda llegar a tocar con sus manos.
Muchas gracias, Jesús. Darles la enhorabuena otra vez desde aquí. Ya sabéis, si queréis venir a la segunda mejor tienda de cómics del mundo, pero la mejor en España, está en el barrio del Pilar, en la avenida de Betanzos, número 74.
Ahí está Akira Comics de Madrid. Gracias por acogernos y sobre todo también, oye, estamos divulgando la cultura y también esos ganadores, porque lo son, independientemente de que consigan el primer puesto o cualquier otro. Ahí están, en el barrio del Pilar. Gracias. Álvaro Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, Nieves. Soy muy fan de los cómics y voy mucho a Akira, no es por nada.
¿Has visto? Si es que está todo hilado. El que sabe, sabe. Si es que el director de Madrid Misterioso, ¿cómo no iba a ir a Akira? Nos trae Expedientes X todas las semanas y hoy además también nos va a llevar de la mano hasta un sitio que está de actualidad, porque es verdad que forma parte, ¿no?, de ese recorrido de Ciudad Santa murciana, aprovechando que este año es el año jubilar. Estamos hablando de Caravaca de la Cruz, que tiene y esconde enigmas y leyendas, ¿verdad, Álvaro?
Pues sí, Nieves, me he armado de valor y con este calor me he ido para allá, y hace muy poquito estuve por allí viendo la reliquia y, bueno, empapándome un poquito de la historia y leyendas que tiene este lugar. Es una ciudad santa, poca gente a lo mejor conoce que lo es. Oficialmente hay un culto establecido cada 7 años, hay año jubilar, desde que en 1981 lo hiciera por primera vez o lo decretara Juan Pablo II, el Papa. Uh-huh. Que por cierto, en una iglesia del pueblo, luego te cuento si nos da tiempo, sí, hay una reliquia de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. Así
qué curioso.
Pero claro, todo el mundo conoce, Nieves, esto por la Cruz de Caravaca, ¿no?
Eso es, sí, así es, sí. Pero lo que mucha gente no sabrá, porque no haya acudido todavía, es que allá hay ese santuario entre torreones de un viejo castillo, donde, como tú bien dices, está esa reliquia y donde hay esos enigmas y leyendas.
Por toda la zona hay vestigios arqueológicos muy importantes. De hecho, Caravaca de la Cruz tiene su propio pequeño museo arqueológico, el Museo de la Soledad se llama, que está asentado en una antigua iglesia, y hay restos pues íberos, romanos, etcétera. Uh-huh. Y bueno, cómo no, pues hay restos de la época de Al-Ándalus, uh-huh, de la época musulmana, y después de la zona ya cristianizada. Uh-huh. Y precisamente el castillo, la fortaleza, parece ser que es de época antigua, pues podría ser de la época musulmana. Después se fue transformando con el paso del tiempo. Encontramos ya solamente algunos torreones, la Torre del Homenaje y algunos aljibes en una montaña que, digamos, que es lo que se ve desde lejos cuando llegas a Caravaca de la Cruz. Uh-huh. Y entre esos torreones hay una basílica, que no hay un castillo, sino lo que hay es una basílica, porque cuenta la leyenda que cuando ese lugar era de dominio musulmán, en el siglo XIII, pues ocurrió el milagro de la Vera Cruz, de la Cruz de Caravaca. Uh-huh. Que, bueno, consistió en lo siguiente. Resulta que había por allí un caudillo musulmán, pues llamado Abu Zeid o Abu Zeid, que había capturado unos prisioneros cristianos y quería ponerlos a cada uno a trabajar en lo que mejor se le daba. Uh-huh. Entonces trajo a un sacerdote cristiano que se llamaba Ginés Pérez Chirinos, que le dijo: ¿tú a qué te dedicas? Nada, pues yo soy sacerdote. Ah, pues me interesa, aunque sea como una pantomima, hazme aquí una misa, a ver cómo hacéis vosotros vuestra liturgia. Uh-huh. El caudillo musulmán. Y pues el hombre este dijo: bueno, pues voy a intentarlo, pero tengo aquí varios elementos, pero me falta una cruz.
¿Sí?
Estamos hablando de el 3 de mayo de 1232, cuando, uh-huh, él dice: es que sin cruz no puedo hacerla. Y como no aparezca aquí milagrosamente, bueno, pues de repente por una ventana de la mazmorra, que es donde hoy encontramos la capilla donde se encuentra la reliquia, pues por esa ventana aparece una cruz patriarcal. Esas cruces patriarcales son las que tienen un brazo vertical y dos horizontales. Uh-huh. pues aparece milagrosamente. Primero se dice, y luego cuando pasa el tiempo, que esto no es de la época antigua, pasa el tiempo, se dice que no es que aparezca por sí sola, sino que la llevan dos ángeles. Uh-huh. La van portando dos ángeles. Bueno, se la colocan en la mano al sacerdote y él puede oficiar la misa finalmente. El caudillo queda tan sorprendido, tan abrumado por el milagro, que no le queda otro remedio que convertirse al cristianismo, él y todo su séquito, y bueno, pues predicar las alabanzas de esa religión, que por otra parte era su enemigo. Uh-huh. Así que después de que esta cruz, descendida por ángeles, reposara en este bastión, queda como un objeto sagrado. Pero es que no era cualquier cruz, es que se dice que esa cruz era la que pertenecía a Roberto de Nantes. Roberto de Nantes era el patriarca de Jerusalén, que este hombre, este personaje histórico, murió el 8 de junio de 1254, o sea, poco tiempo después de que ocurriera este milagro. Sí. Y es una cruz que él llevaba siempre como amuleto, colgada del cuello, pero que es que encima estaba hecha de la madera de la cruz de Cristo, supuestamente, claro. Uh-huh. De eso que llaman lignum crucis, o sea, de la madera de la cruz. Entonces, aquí hay una curiosidad y una cosa rara, porque es verdad que coincide en tiempo la historia del patriarca de Jerusalén con la historia de la Vera Cruz de Caravaca. El caso es, ¿qué pasa? Que se la robaron los ángeles, digamos, al patriarca y la trajeron a una pedanía, a un pueblo o una ciudad hoy en día de Murcia. Uh-huh. Pues si queremos creer en la leyenda, podemos pensar que esto es lo que ocurrió, pero no se nos puede olvidar un dato, y es que por allí, en esas mismas épocas, quizá un poquito antes, pasaron los caballeros templarios. Y resulta que se nos ha dicho de los templarios que eran unos verdaderos arqueólogos, que les gustaba encontrar reliquias, o al menos buscarlas, el Grial, el Arca de la Alianza, y entre ellas esas reliquias, como no, el lignum crucis, esa madera de las que estaba hecha la cruz, que tenemos otro trocito, por ejemplo, en Santo Toribio de Liébana, en Cantabria. Bueno, pues, ¿y si los templarios trajeron esa reliquia a este lugar para apoyar un poco, para, digamos, llenar de fuerza y de coraje a los soldados cristianos, sabiendo que están luchando en compañía de un objeto sagrado? Y en aquella época la religión era importantísima. Uh-huh. Es decir, a lo mejor sí que estamos ante una realidad histórica, no tanto una leyenda, y que esa cruz que hoy en día se venera dentro de un relicario, hoy en día está ricamente decorada con plata, con joyas, en un sitio de total silencio, una capilla lateral dentro de lo que es esa basílica dedicada a la Vera Cruz, pues pudo llegar de verdad allí. Y claro, la gracia está en que, así como los templarios o los ángeles regalaron esta cruz a esta población, la tradición cuenta, Nieves, que tú no puedes cogerte una cruz de Caravaca en una de las muchas tiendas que hay allí. Uh-huh. Te la tienen que regalar.
Yeah.
Y regalada es una cruz que muchas personas utilizan como amuleto protector, que quita el mal de ojo, que sana en enfermedades. Por supuesto, para esto mejor ir a los especialistas, pero nunca viene mal un poquito de ayuda. En fin, una cruz milagrosa, un amuleto, uh-huh, que se suele llevar y que, por supuesto, como pude ver yo allí, no faltan tiendas de recuerdos donde te las ofrecen. Esto por un lado.
Sí, y déjame que apunte, sí, efectivamente, por esto de que te protege del mal de ojo, que se suele regalar también a embarazadas, fíjate.
Ah, sí, sí, sí. Incluso a los recién nacidos. Es, uh-huh, un regalo como para que vaya bien el parto y para que los primeros instantes del bebé sean positivos, efectivamente. Uh-huh. Muchas veces acompañada de un cordón rojo. Así que, bueno, hay adornos, hay cruces en plata, en oro, por supuesto se pueden conseguir en todos los materiales. Muy interesante, sí, sí. Uh-huh. Pues esto por un lado, tenemos, sí, este atractivo. Ya de paso que se hace la visita, pues se puede uno hacer con, o sea, se puede uno visitar el Museo Arqueológico y también puede buscar al demonio por las calles de Caravaca de la Cruz.
¿Qué dices?
Porque claro, te he traído lo más sagrado, pues ahora te traigo todo lo contrario. Hay una iglesia muy interesante, uh-huh, que es la Iglesia del Salvador, una iglesia del siglo XVI. Por cierto, el castillo, o por lo menos la basílica esta, se empieza a construir en el siglo XV, uh-huh. Bueno, pues esta historia es del XVI, y tenemos una iglesia que, además, cuando la veamos por fuera diremos, pero bueno, ¿qué pinta aquí si la cruz famosa de este sitio es la cruz de Caravaca? Uh-huh. ¿Qué pinta aquí la cruz de Santiago? que la asociamos más con Galicia. Claro. Bueno, pues es que la Orden de Santiago está presente en muchos lugares de España. Mm. De hecho, en Madrid teníamos la Iglesia de Santiago, que hoy ya está desaparecida, pero que tuvimos una iglesia dedicada a la Orden de Santiago. Y vamos a ver alrededor de este templo un montón de ese emblema, de la Cruz de Santiago. Pero uh-huh. si nos fijamos en una esquinita, vamos a encontrar a un ser que no es un ángel, pero sí tiene plumas. Le llaman la arpía o el demonio. Y es una criatura que mla distintas, tiene cabeza, parece como de mujer, uh-huh. pero luego tiene... tiene brazos, pero tiene también plumas, tiene como patas. Entonces hay quien ha pensado o ha querido ver ahí a una representación del demonio o de algún personaje negativo para avisar a los creyentes, digamos, de con quién se van a tener que ver las caras si no acuden al interior del templo, es decir, si no van a misa, si no son buenos cristianos, ¿no? Si no son buenos fieles. Tenemos esa representación en la esquina de la iglesia del Salvador de una arpía que otros llaman y que nadie sabe muy bien por qué se puso ahí, ni cuál es el motivo, ni qué es exactamente. Le llaman la arpía, pero hay otros que dicen que directamente es un demonio y lo tenemos ahí, en la esquinita de esa iglesia.
Fíjate, oye, al hilo de lo que estabas comentando de Santiago, con representación en otros puntos de la geografía, no solamente en Galicia, me estaba acordando yo de la catedral basílica que hay de Santiago ahí en Bilbao, que por cierto... Uh-huh. Tuve ocasión de visitar este verano y para quienes acudan y si les apetece darse una vuelta por el interior, hay, es muy difícil de encontrar, ¿vale? Esto es más difícil de encontrar que la rana que hay en la fachada de la Universidad de Salamanca.
Sí.
Un símbolo del escudo del Atleti de Bilbao que se puso en una remodelación.
Qué bueno.
Dentro de la catedral, solamente digo que está en la altura y puedo decir que en una esquina, pero a mí me tuvieron que mostrar dónde se encontraba, porque aunque la audioguía te dice que efectivamente está, pero ¿dónde está? Bueno, ya sabes que como periodista también tenemos mucha curiosidad.
Sí,
y acabé, bueno, viéndola, que eso hay que verlo con prismáticos, también te lo digo, pero fíjate, todos los misterios que también hay en este caso, en torno al escudo de este equipo de fútbol.
Qué bueno.
Ajá. Oye, que nos queda nada, rápidamente decir que sí. Hay otra historia de fantasmas, pero que casi la vamos a dejar ahí
sí.
colgando para hablar de ella, porque tenemos que dar el resultado del podio musical de Sergio.
Yo te la cuento la semana que viene.
Genial.
Y porque da mucho de sí.
Fenomenal. Bueno, como siempre, Álvaro, invitando a nuestros oyentes a que escuchen el Madrid Misterioso, recordamos, sábados a la 1 de la madrugada, de 1 a 2.
Sí, este fin de vamos con historias de muñecos que se han movido solos, casi
madre,
nada.
Ahí está. Bueno, en fin, qué interesante como siempre. Gracias, Álvaro. Hasta
venga,
luego.
Venga, un abrazo. Chao.
Historias de muñecos que se mueven solos, Sergio. En fin.
Prefiero no imaginarlos.
No. Que tú te aflojas, como dices, tú te aflojas. No se afloja y se viene arriba con los votos de nuestros oyentes para ponerle las medallas correspondientes a los triunfos, oro, plata o bronce.
Artistas pegados a un piano, el bronce, sorpresa de la mañana, Pablo Alborán, tu enemigo.
López.
He dicho Alborán, Pablo López. Pablo Alborán no ha tenido ni diploma olímpico.
Nada, no ha tenido.
Perdón, Pablo López, tu enemigo.
Sí, bueno, da igual, si es que decimos Pablo y nos sale Alborán también, ¿eh?
La plata es para ella, para Alicia Keys, Girl on Fire. Gracias en parte a los votos de última hora, como el de Carlos. Buenos días, currantes. Mi voto va para Alicia Keys, y no solo por Girl on Fire, sino especialmente recomiendo la elegía hecha canción de Nueva York, uh-huh. que se basta a sí misma. ¡Saludos! Con varias admiraciones.
Un beso, Carlos.
Y el oro para Sir Elton John, I'm Still Standing.
Pues ahí está Elton John, se ha hecho con el triunfo, con ese oro codiciado. Les damos las gracias a todos los oyentes, Sergio, que han participado y que tienen que seguir participando mañana. ¿Ya tienes el tema elegido?
Sí, mañana descubrimos la categoría. Una categoría muy en familia.
Vale, nos gusta. Pues en familia, con amigos, solos, cada uno como esté. Alguno estará de Rodríguez porque se han ido hoy de vacaciones, los demás... aprovechad el día. Ahora viene pues, María del Toro en el partido de la una y nosotros mañana a las 10.
Aquí estaremos. Sí.
Juan José Ceballos en la realización técnica, acompañándote, Nieves Ortiz. Hasta mañana.